Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Eugenio Viñas, al que tenemos hoy en los estudios de Radio Valencia. Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal? Buena vesprada.
¿Cómo estás? Oye, hoy quiero loar la idea que tuviste en el comienzo de esa temporada de dar cabida a grandes clásicos del podcast. Es una idea muy buena porque permite recuperar, cuando no descubrir, para quien no lo conociera, cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, la historia que presentamos hoy en este Club de la Escucha. Una historia de abusos sexuales a menores que fue un bombazo en su momento, año 2013. 3 años después, en 2016, se estrenó el podcast que traemos hoy a este Club de la Escucha. Le llamaban padre y yo casi que se presente el mismo autor.
Mi nombre es Carles Porta, soy periodista. He estado 2 años investigando la historia que van a escuchar. Es una historia de abusos, de víctimas y verdugos muy sutiles, de padres e hijos. Estoy hablando del caso de pederastia mejor documentado de España y seguramente del mundo. Más adelante sabrán por qué. Hay una sentencia, pero también muchas dudas sin despejar. Una especialmente. ¿Cómo fue posible que se repitiese el crimen durante 17 años sin que nadie detectase nada? Me costó mucho entrar en el caso porque al principio, como a muchas personas, todo aquello me asqueaba. Los asesinos despiertan un cierto interés. Los pederastas, en cambio, provocan repulsión.
Repulsión, rechazo, rabia, un montón de reacciones. Él no lo dirá, pero ya lo digo yo, Carles Porta, el que acabamos de escuchar, no es un periodista sin más, es, y tú, Eugeni, me corriges si exagero, sí, es la voz más reconocible del podcast periodístico en España.
Yo creo que sí.
Lo es además por un podcast canónico en catalán, que es Crims, que dio el salto al audiovisual, que ha generado un largo recorrido de adaptaciones, spin-off, los seriales audiovisuales Luz en la Oscuridad, un nuevo formato para 3CAT llamado El Jurat, la adaptación al castellano de Crímenes, los libros, los podcasts en español como ¿Por qué matamos?, que lleva 7 temporadas. Sin embargo, hubo un primer podcast, que es este que hoy traemos al Club de la Escucha, que unió además a 2 grandes actores del universo, del ecosistema del audio, que son José Ángel Esteban, hoy responsable de todo el audio que se desarrolla en Vocento, y el propio Carles Porta, a quien tenemos en los estudios de Radio Girona. Tocayo, Carles, buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué amable eres siempre.
No, jupeta. Amable no, esto es real, como la vida misma, quiero decir. Esos son datos, bueno. no son opiniones. Yo tengo mi opinión, pero estos son datos y quería subrayarlo. Esto no lo hacemos tanto de una manera tan ostensible muy a menudo, pero creo, Eugenio, en fin, ayúdame, yo creo que se lo merece hoy, dedicar una mínima primera parte a presentar al autor, al protagonista, al generador de tantas historias en este universo en el que nos movemos en el Club de la Escucha.
Ya lo has dicho tú, aunque por tirarle un cable, creo, intuyendo su reacción a Carles Porta, entraremos rápido en materia para poder disfrutar, porque en realidad, Carles, en este caso Francino, lo que queríamos era descubrir cómo este podcast, cómo le llamaban padre, está vigente
a
día de hoy. Es decir,
si
lo estrenáramos mañana, pues tiene tantos valores, sobre todo periodísticos y de investigación, pero casi también de forma y de fondo, está tan bien hecho a todos los niveles que está vigente. Y de hecho, Carles, te queríamos preguntar eso. Sabemos que fue para ti la primera experiencia en este lenguaje, en el del podcast y con José Ángel, con Esteban, pero ¿cómo recuerdas tú esa experiencia, esta primera criatura sonora?
Bueno, escuchando la presentación que habéis pinchado, se me ha puesto la piel de gallina. No, además,
se han pasado casi 10 años, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí. Es que hoy este podcast no se podría hacer, porque en ese momento pude entrar en la cárcel de Ponent una grabadora para grabar al pederasta, que hoy no me dejarían, seguro, vamos, segurísimo, ni en la de Ponent ni en ninguna otra. Tendencias de los políticos, pero bueno, no pasa nada, eso es lo que hay. Pero en ese momento pude entrar y muchas veces a hablar con el pederasta y bueno, fue muy duro y muy interesante. Y el mundo del podcast, pues fue increíble. Yo entré gracias a una idea de Alex Martínez Roig y a la aprobación de Vicente Jiménez en su momento. Sí. Y de la mano de José Ángel Esteban, que me alegra mucho que lo hayas mencionado, Carles, porque realmente fue un maestro para mí y me enseñó muchísimo. Y con Willy, además, el montador del mezclador en Barcelona, en la sede de Barcelona, creo que hicimos un producto muy, muy bueno, que, como tú decías, está todavía muy presente y muy, muy activo.
Ha dicho una cosa, Carles, así de pasada. Pudimos entrar con una grabadora en la cárcel y, por lo tanto, escuchar la voz del pederasta. Bueno, escuchar esta voz es uno de los, no sé si el gran, pero uno de los grandes atractivos de este podcast que hoy presentamos en el Club de la Escucha. Pero vamos al principio, vamos al origen. Esta historia es que fue, insisto, un bombazo en su momento. El caso Castelldans se conoce por el nombre del municipio. Una madre denuncia ante la policía que a su hijo de 15 años le han propuesto a través de Facebook hacerse una sesión de fotos insinuantes. Entonces Héctor, que es un mozo de escuadra especializado en homicidios, comienza a investigar el caso y llega hasta el supuesto fotógrafo, luego se revelará pederasta, que es David Donet, un hombre de 50 años que además es padre de acogida de varios niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, situaciones, digamos, complicadas. Historia y génesis de este podcast. Carles Porta es amigo personal de un policía y ahí empieza a rascar.
En algún momento de nuestras salidas a correr por los alrededores de Lleida, Héctor me explicó que todo empezó por una frase de Facebook. Una madre había ido a la policía a informar de que su hijo de apenas 15 años había tenido una extraña conversación con un adulto. O eso creía ella.
Leemos bien su declaración y se nos plantean algunas dudas. Es una cosa, dudas que nuestra experiencia en delitos informáticos nos hace pensar que hay algo aquí que no funciona, que no es correcto. Y el hecho de que una persona, sea mayor de edad o no, pregunte a un menor si se quiere hacer fotos insinuantes o eróticas, pues es algo extraño.
Fotos insinuantes.
Esa frase en Facebook, fotos eróticas o insinuantes, es lo que llamó la atención del policía. Al día siguiente de leer la denuncia, él y un compañero se fueron a hablar con la madre denunciante y su hijo de 15 años que viven en Les Borges Blanques.
Vale, ¿y ahí qué encuentran?
Cristian le dice que su padrastro le pedirá una solicitud de amistad en Facebook. Inician una conversación, qué tal, y bueno, intenta quedar él para que venga a Castelldans a realizarse el book de fotografías. En ese momento el chaval se va a cenar. No continúa la conversación, pero su madre lee esa conversación y le resultó muy extraño que una persona mayor de edad, porque hay una fotografía en el perfil del padrastro, donde se ve un hombre de mediana edad, quede con un menor para hacerse fotografías.
La madre lee la conversación de su hijo. Sospecha que está chateando con un adulto porque en el perfil hay una fotografía de un hombre de unos 50 años. Hablan de fotos y ella sabe que su hijo siempre se retrata semidesnudo para lucir cuerpo.
Entonces la madre se hace pasar por el menor, continúa la conversación, se hace pasar por el menor y le pregunta qué tipo de fotografías quiere. Donde el padrastro responde que podrían ser fotografías eróticas o insinuantes. Esta frase es la que detona que se presente al día siguiente a comisaría a informar de estos hechos.
Sigo adelante en el relato. Las pesquisas policiales consiguen por fin autorización judicial para hacer un registro en la, por aquel momento, supuesta Casa de los Horrores.
Pero después de 5 semanas de espera, el juez de instrucción número 2 autorizó la entrada y registro.
Me confirma que efectivamente nos dan la entrada para mañana, para el día siguiente.
Y entonces llegaron otros miedos.
Y bueno, en ese momento te empiezan a venir otras dudas. ¿Qué dudas te vienen? Pues, claro, he convencido a todo el mundo de que allí estaba sucediendo algo, pero ¿y si no está sucediendo nada?
Bueno, el registro empieza mal. Supuestamente era una operación secreta, que había implicado además un montón de efectivos policiales, judiciales, la secretaria y tal. Pero el pederasta, David Donet, ya sabe que van a ir. ¿Y si resulta que lo ha destruido todo?
Su primera frase no es ni buenos días ni nada. Su primera frase es, ya lo sabía.
Ya lo sabía.
Yo me enteré que estaba denunciado porque, bueno, vivimos en pueblos y la gente cuando va a comprar el pan lo charla todo. Entonces la mujer, la madre de ese chaval que iba a poner la denuncia, lo dijo en todas partes y claro, pues al final llegó a mis oídos.
Esto rompía con todos los esquemas de la entrada sorpresiva y si una persona tiene algo en su casa que es constitutivo de delito, sabe que lo han denunciado, sabe que la policía se puede plantar en su casa, resultado, lo destruyó todo. En ese momento mi corazón se puso a 100. Hacía días que ese señor sabía que lo habían denunciado. Vino el miedo de que allí no encontraríamos nada. Aquí no encontraremos nada.
Bueno, quiero detener aquí el relato por no avanzar ya hasta el final, Carlas, pero va en un crescendo la historia y claro, quien no conozca este caso, el podcast ayudará a refrescar la memoria o a plantear muchos interrogantes. ¿Cómo pudo ser, tú lo decías al principio, que durante tanto tiempo nadie advirtiera nada? Están los familiares, los amigos, los próximos, las instituciones, la policía, el control de unos menores acogidos. Retoma tú por ahí en lo que estamos, porque luego iremos a la traca final.
Bueno, 17 años es que... y algunos de estos niños de los que él abusaba habían ido incluso a psicólogos. O sea, tenían visitas constantes a psicólogos y nadie nunca detectó nada. Nadie. Entre otras cosas, por la empatía que generaba el propio pederasta con todo el mundo. Que esta es una de las cosas que, por suerte, pude transmitir, tanto en el libro como sobre todo en el podcast. Escuchándolo a él, creo que puedes entender por qué alguien como él podía tener la relación que tenía con todo el mundo y nadie dudaba de su trabajo y de la manera como lo hacía, e incluso los propios niños, que no sé si quieres que haga spoiler o no, pero claro, lo que vio el policía cuando llegó dentro de la casa y abrió lo que abrió y encontró lo que encontró, luego cuando se lo miró tenía pesadillas porque veía que los niños estaban siempre sonriendo y estaba viendo a un tío de 40 años teniendo relaciones sexuales con niños de 11.
A mí me ha impresionado mucho en el podcast, he dicho antes, hace un ratito, que uno de los atractivos, entre comillas, para entendernos, uno de los registros más potentes es escuchar así, de repente, en frío, sin previo aviso, de ningún tipo en el podcast, la voz de David Donet, que es el abusador, y que aparece por ahí contando lo que pasaba, pues como si tal cosa.
¿Para qué utilizabas tu Facebook? Bueno, pues como una red social. Ponía mis opiniones, colgaba alguna foto, lo típico que hace todo el mundo.
Tenías dos perfiles, uno personal y otro profesional, si no recuerdo mal.
Sí, sí, correcto. El perfil profesional con mi nombre y apellidos, el personal con mi nombre y apellidos, y luego el profesional que era, bueno, pues la... creo que era como fotógrafo.
El sonido no es el mejor del mundo, pero tiene un valor de testimonio.
El sonido es...
Sigue, Carlas, dale tú, lo dejamos
no,
ahí.
No, digo que el sonido es fruto de mi incompetencia, porque iba con una grabadora de esas que se llama Marens, creo, o algo así,
sí.
Y lo puse encima de la mesa. Esto era la sala donde se reunía con los presos el juez de vigilancia penitenciaria y había una reverberación que yo no supe controlar ni contrarrestar, no entré con micro. O sea, si hubiese pedido demasiado, no sé, demasiados objetos técnicos, igual no me hubiesen dejado. Y la grabadora la pude entrar tranquilamente. Y, bueno, sí, claro, es deficiente, pero no sé, que busque, compare y si encuentre algo
tiene
mejor.
Tiene un valor. Tiene,
claro, tiene está el valor documental y también el momento en el que aparece, porque esto ya sí que ya es, digamos, ¿cómo decirlo? Esto es la confección ya del propio podcast, porque de repente esta voz aparece en mitad del relato del primer episodio, emerge patapam, como si fuera... como si fuera un testimonio más, pero evidentemente no lo parece. En aquel momento, sé que te estamos haciendo rebobinar 10 años, Carlas, pero en aquel momento este tipo de decisiones no sé si se veían como arriesgadas o cuáles eran vuestros referentes y un poco, digamos, la tradición de la no ficción documental podría influiros. Si fue José Ángel el que tomó este tipo de decisiones, ¿cómo, digamos, a nivel formal fuisteis componiendo el podcast?
Claro, porque tú el libro ya lo habías escrito y antes claro. Habías escrito el de Thor y el de Fago, pero pasar sí. Todo esto a audio, ¿verdad?
Sí, fue un grandísimo reto. Ahí el que llevaba la voz cantante era José Ángel Esteban, sin ningún tipo de duda. Él era el experto y él era el que marcaba la directriz, era el director en este sentido de una manera muy, muy clara y fue un gran maestro. Además, a nivel de realización, él quiso normalizar todo esto. O sea, introducir a David Donen de esta manera fue idea de José Ángel. Uh-huh. Mi relato, mi manera de relatar también fue idea de José Ángel, porque yo era un periodista como muy reservado, ¿no? Me costaba ponerme dentro del relato, me costaba ejercer ese relato en primera persona. Y en cambio José Ángel me cogió de la mano y me ayudó a caminar por esa senda que al final el oyente lo agradece también, porque claro. Acaba haciéndose un yo propio.
Sí, sí.
O sea, no es tanto el yo de Carles Porta, sino es el yo del oyente. Uh-huh. Y eso, me costó un poquitín entrar, pero una vez entras, te sientes cómodo y funciona bien.
Yo tengo una pregunta, y además es que recomiendo que la escucha de este podcast de La Llamaban Padre, porque es una visión muy global de lo que ocurrió, ¿no? Y aparecen todos, aparece el pederasta, que por cierto, palmó hace año y medio, lo dejo ahí como dato. Aparece su principal víctima, que es Santi, aparece Montse, que es responsable de las acogidas de los menores, aparece Héctor, el mozo de escuadra que descubre el caso, y hay un momento en ese registro que hasta lo que hemos escuchado hasta el momento se intuye que puede resultar fallido, hay un momento que lo desbloquea todo, que es cuando el propio pederasta dice, venga, ya estoy harto, voy a colaborar.
Donet se queda en silencio, me mira, y sin decirme nada, se va hacia la zona donde habían los cuatro ordenadores, el escritorio. Abre un cajón, saca unas llaves, yo estoy a su lado, saca unas llaves, y se va a otro cajón que está cerrado con llaves, donde aún ni Joel ni Xavi habían llegado, porque si no me hubieran dicho, ese cajón está cerrado, hay que abrirlo. Abre ese cajón y saca otras llaves. Y me dice, acompáñame. Le digo a la secretaria, venga usted también, y empezamos a subir escaleras y nos vamos al piso de arriba del todo. Llegamos al piso de arriba del todo y justo a la primera, a la derecha, hay una puerta cerrada. Saca la llave, pone la llave y me dice, aquí está lo que estáis buscando.
Carles, ¿tú sabes por qué hizo esto? ¿Por qué se rindió?
Yo creo que fue porque llevaba tantos años escondiéndolo que ya no podía más. Estaba teniendo unos momentos de tensión con sus hijos, uh-huh. Porque le llamaban padre.
Sí, sí.
Y yo creo que dijo, basta ya, basta ya. Y se rindió completamente y dijo, pues que sea lo que tenga que ser. Y por eso abrió ese armario. Y ahí, ¡pum!, explotó todo.
Nosotros nos rendimos, ante lo bien que lo haces, a como cuentas las historias, y te damos las gracias por haber compartido hoy en este modesto Club de la Escucha este podcast que con muchos años de historia sigue teniendo toda la vigencia del mundo. Carles Porta, amic, una abrazada.
Moltes gracias. Gracias a ti, gracias a Eugenio y gracias por tu energía interminable.
Eugenio, hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Chao, chao.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.